En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Seguramente, tanto usted como yo hemos tenido en algún momento de la vida alguna frustración, algo que nos haya frustrado enormemente. Pero el asunto es, ¿aquello que me frustró lo generé yo? ¿O aquello que me frustró lo generó alguien más y yo de rebote me frustré o opté por frustrarme? ¿O cuál es la relación emotiva o emocional para la frustración? He escuchado, y seguramente usted también habrá escuchado, aquello de que le falta tolerancia a la frustración. ¿Debemos tolerar la frustración? En fin, hoy quiero platicar precisamente sobre este tema, el de la frustración. Y me da muchísimo gusto tenerla de nueva cuenta con nosotros en este espacio de diálogo abierto, a la maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Qué gusto verla. ¿Cómo está?
Encantadísima de estar aquí presente. Buenos días también a Miriam Chagoyán, que está con nosotros de la UP.
De la UP, del área de comunicación social. Gracias, mi querida Miriam, por hacer siempre estos espacios posible con tu apoyo. Y maestra, ¿qué es la frustración?
Ay, qué desesperación da la palabra solamente, ¿verdad? Bueno,
o sea,
mira,
¿qué es la frustración?
Y nos vamos a nivel neurofisiológico, pues es un foquito que se nos enciende en la ínsula y en la córtex prefrontal, en la córtex prefrontal ventral. El asunto es que el ser humano está estudiadísimo, es desde innato, es desde nacimiento. A bebés desde 4 meses de edad se les puede estudiar y dar un seguimiento, y son reacciones de nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano tiene como una secuencia físico, química, biológica y después psicológica. Es decir, vamos aprendiendo rutinas en nuestro organismo. La rutina del sueño, la rutina del alimento, la rutina del apapacho, la rutina del juego, etcétera. Entonces, este ser humano que está acostumbrándose a una rutina, lo va grabando en su cerebro. Hace cuenta como si dijéramos, voy el caminito rumbo a la escuela, ¿no? Y entonces el cerebro se acostumbra a su rutina, pero llega un momento en que la detiene, es la rutina que él, y entonces el organismo dice, ¿qué pasó? Somos seres de costumbres, y a la hora que las costumbres se nos alteran, nuestro organismo se altera. Fíjate, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando cambia el horario, que nadie nos atacó, que nadie nos dijo feo, que nadie nos dijo que no nos querían, solamente cuando cambiaba el horario, que todos los días nos despertábamos a las 7 y de repente hay que levantarnos a las 6, entonces el organismo tarda en aceptarlo y se frustra. Entonces la frustración es esa reacción de nuestro organismo ante alteraciones a nuestra rutina diaria, o a veces sí es la introducción de un estímulo aversivo a nuestro diario comportamiento. Por ejemplo, el clima, o por ejemplo, el ataque de otra persona, o por ejemplo, las verbalizaciones, ¿no? De que nos decían que éramos una princesa y que éramos maravillosos, a que nos dijeron, eres la persona más incómoda que podría haber sobre la tierra y que tendrías que desaparecer. Motivo suficiente para que nosotros se nos alerte la ínsula y la córtex prefrontal. Y entonces tenemos una serie de reacciones. Nuestro organismo empieza a presentar distintas, ¿no? Puede ser manos, sudoración, agitación, puede ser respiración rápida, puede ser problemas gastrointestinales cuando ya se vuelve algo mayor. O podría ser cambios en el tono de la piel, por ejemplo, las personas se ponen rojas, tensión muscular, por supuesto, y la mirada, así como te quiero matar, ¿no? Tú hacías esa pregunta, al estímulo que me lo provocó. Somos curiosísimos, somos reactivos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos contra el primer estímulo que se nos antoja, que es el culpable de nuestra frustración.
Ahora, la frustración pareciera ser una, no sé si decirlo así, una norma últimamente y ante cosas que no necesariamente son generadas por uno mismo. Me refiero a cuestiones externas. Lo veo, y no por esto lo quiero trivializar de ninguna manera, pero frustrarnos porque perdió nuestro equipo favorito, frustrarnos porque perdió el partido político favorito o porque ganó el opositor, no sé, según lo quiera uno ver, pero siempre como este tipo de cosas e irlo cargando y estar con esa frustración, sí, ganó el contrario, perdió el mío, ¿no? Póngale en el nivel que usted quiera. Usted ni compitió, ni jugó, ni le apostó, ni, bueno, quién sabe, haya apostado, ¿no? Y entonces puedo entender la frustración. Pero
y entonces peor cosa,
ajá, efectivamente. Pero no sé si estamos teniendo, que ese es el punto, maestra, frustraciones gratuitas. Nos estamos echando frustraciones gratuitas.
Sí, absolutamente. Estamos en una cultura del confort. Pasamos de una cultura de la lucha, en donde todo era difícil, nuestros abuelos y nuestros padres se les fue complicando la vida. Si tú le preguntas a cualquier abuela cómo lavaba, cómo llevaba a los niños a la escuela, cómo surcía calcetines, por ejemplo, tenían unos artefactos así simpatiquísimos que abría y cerraba para poder hilvanar los hilos idos de las medias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasamos de la cultura del esfuerzo, llegamos a la cultura del confort. Entonces, cuando la persona está acostumbrada a no pasa nada, todo está bien, todo está cómodo, tú siempre estás en tu lugar, siempre tienes comida limpia, siempre tienes la ropa que quieres, etcétera, entonces se acostumbró a que el medio está alrededor de mis necesidades. Entonces, cuando el medio no está alrededor de mis necesidades, es cuando se frustra. Y es cuando tú das esa serie de ejemplos. Porque no traigo la blusa que quería, la blusa limpia que me gusta, vamos pensando que es un martes, y tú querías la blusa rosita, y entonces no está lavada, y entonces tú ya estás frustrado todo el día. Porque en el semáforo se prendió, iba justo yo llegando cuando se prendió el alto. Porque cuando yo llegué, la taza para tomar café estaba fuera del lugar. Porque fulanito no me saludó en cuanto yo llegué. Entonces se volvieron estos estímulos frustrantes cualquier cosa insignificante. Y cuando vienen las verdaderas frustraciones de la vida, pues entonces tenemos esos índices espantosos de depresión y suicidio, ¿verdad? En donde la persona es incapaz completamente de tolerar ese no de la vida. Porque la vida en su historia le dio muchos sís, o le dio puros sís, ¿no? Hay psicologías muy, así muy incisivas, ¿no? No lo frustres al niño, no le hagas que se retarde sus alimentos, no le digas que no, no lo castigues, no lo, digamos, no lo enfrentes al dolor, porque la vida en un futuro va a ser muy dolorosa, entonces, ¿para qué lo enfrentas al dolor desde pequeño? ¿Y qué sucede? Tenemos personalidades muy frágiles, que no aguantan esos estímulos que tú decías. Los grandes no se diga, pero los pequeños, y entonces viven frustrados. ¿Qué sucede con el cerebro? Que se hacen canales cerebrales. Se hace el hábito de frustrarse todos los días por insignificancias. Y así vivimos. Vivimos con personas intolerantes que no pueden. Piensa, por ejemplo, cuando estás abriendo la computadora en los segundos, porque son segundos, que tarda en abrir y ya estamos fuera de quicio porque no enciende a la hora que yo digo que tiene encender. Entonces, uno de los elementos, así como relacionados tal cual con la frustración, es esa impaciencia de que la vida tiene que ser como yo diga, a la hora que yo diga. Y entonces le ponemos reglas a la vida, a la realidad, no nos adaptamos a la realidad, y cuando la realidad surge como es, la realidad surge así tranquilamente, ¿no? Ni todo limpio, ni todo entero, ni todo sano, ni todo afectivo, ni todo lúdico, ¿no? Cuando la vida se presenta como es, entonces viene nuestra persona. Y vienen los reclamos, porque a mí no es posible, tantas personas que hay en el mundo como para que a mí me pasara semejante cosa, y es como una distancia inmensa entre lo que estás viendo en la realidad y lo que estás deseando en tu cerebro. Entonces, esa serie de pensamientos se vuelven mal hábito y que tienen claro, ¿no? El concepto de quien le va muy mal en la vida, de quien tuvo mala suerte, de quien tuvo fortuna.
Maestra, perdón, de repente se escucha como si estuviera en un bote.
Me acerco más.
Ahí,
o
ahí,
cómo
ahí,
le hacen.
Ahí, ahí,
ah, ya, ya,
ahí,
ya.
Estamos perfectos, gracias.
Muy bien. Entonces era esa la situación, ¿no? El humano se frustra por insignificancias y crea un hábito repetitivo de frustraciones, ¿no? Está en tres niveles: en pensamientos frustrantes. A veces se convierten más que frustrantes en caóticos. Me voy a morir, todo ya valió sombrilla, ya no sirve para nada, hay que volver a empezar. Pensamientos así como caóticos, ¿no? Luego está en las reacciones neurofisiológicas de nuestro organismo y por último en los actuares. Las personas cuando llegan a niveles altos de frustración, primero es ira. Así como reniego de la situación que me sucede. Haz de cuenta un volcán en explosión, ¿no? Quiero matar a todos, incluso hago berrinches, grito, maltrato a los demás, ¿salud? Gracias. Maltrato a los demás, me enojo con mi perro que está junto a mí, digo una serie de majaderías. Y después se vuelve depresión. Es decir, como no, la realidad le pedí que fuera como yo quería y no me lo concedió, entonces acabo odiando a todos. Odio a los demás porque no son como yo quiero, odio el aire acondicionado porque no enfría como debería, odio el tráfico porque no se me abre como si yo fuera ambulancia cuando voy pasando para que yo pase primero y llegue temprano, a pesar de que me levanté tarde, ¿no? Y entonces esos comportamientos frustrantes como... digamos, como si nos vengáramos del ambiente porque nos maltrata, se vuelven un hábito, mal hábito, y entonces no nos damos cuenta. Al final la persona acaba verdaderamente creyendo que no está en su cerebro la percepción irreal de la realidad, valga la redundancia, sino ella acaba pensando que el mundo la trae contra ella, ¿no? Y entonces donde esté, va a estar frustrada.
Vamos a seguir con el tema, maestra Mari Carmen Guerra Arias. Tenemos que hacer una pausa, no sin antes invitar a nuestra audiencia que participe con nosotros de este diálogo abierto. Las líneas telefónicas las atiende mi compañera Luz Valvaneda, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y hoy en esta mesa de trabajo estamos hablando sobre la frustración. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso con usted en este diálogo abierto con la presencia de la maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, hablando sobre la frustración. Si se llegan a estos niveles de frustración que usted ya ha mencionado, maestra, me parece que, a ver, creo que todos en la vida llegamos a tener desilusión, decepción, frustración por algo, ¿no? Es decir, las cosas no siempre nos saldrán perfectas. En algún momento me parece que la gran diferencia es cuando yo soy consciente de que yo busqué generar algo que me diera quizás un satisfactor. No fue así, entonces viene ciertamente la frustración. Pero eso no significa que yo me tenga que quedar enganchada en eso, ¿no? Porque si no, entonces, creo que de la frustración, no sé si decirlo así, paso a la amargura o hay alguna cuestión diferente o distinta, y ya mi mecánica como persona será entonces, no, pues es que Víctor no me saludó, ¿no? Y luego, no, pues Miriam de la UP, no, pues no me consiguió la entrevista, ¿no? Entonces voy a llegar yo aquí como la amargada de las amargadas, ¿no? Y quizás son cosas o actitudes que a veces no te das cuenta. No sé si, que me gustaría que intentáramos identificar esto, porque me parece importante reconocer cuando reconocemos que hay una situación que me frustra hasta que la mosca vuele, a ver, espérame, no puede ser posible esto. Creo que es el momento de pedir ayuda.
Exactamente, exactamente. Creo que estás manejando exactamente el proceso, ¿no? Yo recibo un estímulo del medio ambiente, a veces está en nuestro interior, ¿eh? Ni siquiera es externo, a veces es nuestra forma de filtrar la realidad, ¿no? Pero entonces viene ese estímulo frustrante, yo reacciono, ahí estamos convirtiéndonos en personas reactivas, ¿no? Le estamos dando nuestra libertad al ambiente o al pensamiento que nos provocó esa sensación. Entonces nosotros tenemos esa desesperación y empezamos a sobreresponder. Por ejemplo, no me saludó, pues le hago mala cara. O le digo, uy, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo enojar hoy? Empiezo a sobreresponder para alterar el medio ambiente para que se haga como yo quiero que se haga, ¿no? O empiezo a renegar de que no, las cosas no son como deberían. Y entonces yo, al estar sobrerespondiendo y luego ver que no ha pasado nada de lo que yo quiero, entonces viene el cansancio en la respuesta y viene la sensación que dices tú de amargura. Es que no tiene caso resolver porque no se resuelve. Como si estuviéramos condenados a vivir en esa sensación de amargura que luego ya le vamos a poder llamar sin sentido o le vamos a poder llamar depresión si la cosa continúa por mucho tiempo. Y entonces, ¿para qué respondo si el ambiente no va a cambiar ni me va a dar las cosas que yo quiero o las características que yo quisiera? Y entonces viene esa, digamos, esa errónea forma de vida que no nos lleva más que al sinsentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es observarnos. ¿En qué momento me estoy enganchando con el medio ambiente de forma reactiva o me estoy enganchando con mis propios pensamientos? Hay que registrarlos. Si las personas hiciéramos un registro diario de qué me está pasando, nos daríamos cuenta que todos los días a las 9 de la mañana ya llevo 800 pensamientos catastróficos, ¿no? Que ya estoy frustrado por 800 cosas y son las 9 de la mañana. Entonces, ¡ah, caray! Soy yo, esa maquinita generadora de pensamientos frustrantes, pues por eso vivo como vivo, ¿no? Entonces, vamos a darle alternativas. La persona reactiva contra la persona autocontrolada. Yo decido si me quiero enojar por eso. Vamos pensando en el tráfico, simplemente. Tenía media hora para llegar y se atoró por un choque y entonces, yo tengo dos opciones, o vivir renegando, o maltratar a todos, o chocar al de adelante, o gritarle, o el claxon, lanzarlos a todos con mis ruidos, o prender música y ponerme a cantar, o hacer lista de pendientes en mi cerebro, o recordar a alguna persona muy amada, o hacer una llamada telefónica, o diferentes sís ante los nos que nos presenta la vida. Y entonces nosotros podríamos vivir esos 10 minutos de tráfico atorados como la mejor experiencia del mundo, que me dio la vida 10 minutos para poder hacer algo divertido. Si nosotros tenemos esa capacidad de cambiar el chip, de no me engancho ante esto que parece frustrante y lo aprovecho para construir, siempre tendremos 5 opciones. Ahora, vamos a otra manera de desfrustrarnos. En lugar de qué le estoy pidiendo a la vida, el frustrado es no solamente le pido, le exijo a la vida, que le agradezco a la vida. Vamos cambiándole la jugada. Yo tengo 1 y 100 cosas que agradecer de que me levanté hasta las 9 de la mañana y yo ya podría llevar en mi lista sensaciones, respuestas de agradecimiento, ¿no? Gracias porque tengo auto para transportarme a mi escuela, a mi trabajo. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque hay personas que en el mundo se preocuparon por mí y me mandaron saludos. Ta, 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 ta. Puedes abrir tu WhatsApp y ya tienes 50 mensajes. Gracias porque hay personas que están al pendiente de mí. Entonces, cuando tú cambias ese filtro mental en donde lo que entra lo voy a transformar en oportunidad de crecimiento, se acaba la frustración, porque entonces se te hace músculo y vuelve, es decir, échenme más problemas que yo todos los reboto y todos los procesos, y solo me quedo con los que yo decido quedarme, es decir, lo que sea, ¿no? Alguna mayor, por ejemplo, la enfermedad de algún familiar cercano que ni depende de mí, ni, ni yo la pedí, ni yo la deseé, ni yo la exigí, bueno, pues entonces me quedo al pendiente. ¿Qué sí puedo hacer por él? No le puedo dar la salud, pero ¿qué sí puedo hacer por él? ¿No? ¿Qué le puedo ayudar en su proceso de crecimiento? ¿No? Y entonces pues, hay mil y un ocasiones de crecer a partir de esa frustración que nos llegó. Cuando nosotros volteamos a la historia y vemos a las personas que ganan premios, que reciben medallas, que hacen cosas extraordinarias, todas estas figuras de la historia que tú te quedas impactado de qué lograron, si tú te fijas, es que cambiaron la frustración como un área de oportunidad para enfrentarla y crear las posibilidades de los sís ante los nos que tenían presentes, ¿no? Entonces, esta capacidad de autocontrol para no ser reactivo ante los elementos frustrantes de la vida es la que nos da en resumen la felicidad.
Sí, porque finalmente hay muchas cosas que pues ahí están, ¿no? O sea, yo no las voy a cambiar. Yo no voy a cambiar el tráfico, yo no voy a cambiar a quien ganó o no ganó en las elecciones o en un partido de fútbol. Yo no lo voy a cambiar. Y resulta que mientras yo estoy haciendo los corajes del mundo y la frustración y tal, los demás están pues allá celebrando su triunfo, ¿no? Claro, o lo que sea, y dices, a ver, yo me voy a amargar por algo que no salió conforme yo quería, solo porque soy partidaria de...
Claro, porque me obsesioné, porque la realidad tiene que ser como yo diga. En el fondo, no fueron aquellos los que me hicieron el problema de gastritis. Fui yo quien permitió que esa frustración se convirtiera en mayor por no aceptar la realidad y dejarla ir, ¿no? O buscar la alternativa ante tal realidad, ¿no? Si no gana ahora, ya ganará después tu partido. Y si no, pues ya decidirás o vives en un partido de digamos, de ganadores en potencia, podríamos decir, o te cambias de partido si tú estás tan desesperado por ganar, ¿no? Pero aceptar ganar y perder en la vida te va a dar paz.
A ver, repita la frase, maestra, porque me parece interesante.
Aceptar ganar y perder en la vida te va a dar paz. Es decir, sí vamos a luchar por ganar, ¿por qué no? Se vale. Claro. Somos competitivos, somos entusiastas y ponemos nuestras metas. Qué bueno. Pero introduce en tu cerebro desde que eres persona. Ganar y perder en la vida me va a dar paz, porque si pierdo está bien y si gano también. No es que yo dependo de que siempre debo ganar. No, ese es pensamiento seguro frustrante para tu vida. Entonces ya, ese deséchalo. Yo seré feliz solamente si gano, deséchalo. Yo seré feliz solamente si la realidad es como yo digo, olvídate, porque vas a vivir verdaderamente frustrado. Ese es el camino seguro para la frustración. En cambio, el que le sabe cambiar el pivote a la realidad, es decir, no me diste este partido de ganar, pero me voy a la historia esa tarde y llevo 54 partidos ganados, históricamente hablando, ¿no? Entonces no me centro en este perdido, me centro en los 54 ganados, o me centro en qué tenemos que hacer como equipo para mejorar, si tú eres el futbolista, ¿no? Y si tú eres el aficionado, pues entonces es como un choque de realismo. Tienes 50% de posibilidades, si te aferras al gane, solo 50% de posibilidades de ganar. Entonces, estoy segura que vas a perder. Mentalmente, ¿no? Emocionalmente.
Ahora, ¿cómo reditúa la frustración? Esto es para una persona que, o para las personas que se quieren sentir víctimas siempre. ¿Cómo alimenta la frustración a quien siempre transita por la vida como víctima? Es que me pasa, es que es, me, sí. Yo me quitaron, me duele, me hicieron injusticia, claro. la. O sea, ¿cuál es la relación con esto?
Sí, yo creo que es súper común el que tengamos una ganancia al quejarnos. Uh-huh. La primer ganancia es que me hacen caso. Me oyen con mis llantos, se detienen, me dan un apapacho, ay, pobre de ti, mira qué mal te fue en la vida. Al principio podría ser muy gratificante, ay, qué bien, lloré, me quejé de lo que me pasaba y me consolaron, maravilloso, ¿no? Como a ti te llegan las quejas en el radio, ¿no? Me quejo diario de que paso por un bache Y entonces Mercedes Altamirano, con su poder mágico, lo saca al aire, y al final la campaña gubernamental resana el bache. Ok, a veces me sirve la queja y me puede dar aquello que estoy pidiendo, o por lo menos me da consuelo. Pero cuando se hace un hábito de vida, es yo me vivo quejando porque pobre de mí, soy el centro del ataque mundial. Entonces lo único que gano es llenar mi cerebro de pensamientos negativos que me van a producir la frustración crónica. Y esos no se dan cuenta, siguen creyendo, o sea, se convencen, se autoconvencen que son los demás malvados, que fue la familia, que fue la sociedad, que es este gobierno político que no ha hecho lo que debe, y entonces todos contra mí, pobre de mí. Cuando nosotros ponemos el foco de nuestra atención en el lamento, eso somos, nos convertimos en un lamento. Y entonces, bueno, pues si esa es la bandera que quieres vivir, pues adelante, ¿no? Pero cuando tú quieres ser feliz, que tu bandera sea la felicidad, entonces, ok, eso es lo que pasa, lo analizamos, pero ahora va la pregunta: ¿qué es lo que puedes hacer, por más ínfimo que sea, aunque sea 1% del 100% de cosas que se pueden hacer? Pues empezamos a trabajar y empezamos a hacer músculo, constancia contra la lucha. Ahora, llevo 10 años luchando en eso y no cambia. Siempre la misma lucha, desde la misma manera, con las mismas herramientas. Ya Mercedes lo decía antes, hay que pedir ayuda desde otra perspectiva, con otra metodología y con otra forma de trabajo, ¿no? A lo mejor estás trabajando muy, muy en soledad, se necesita un equipo para hacer ese cambio. Y se necesita, por supuesto, el tiempo y la constancia, ¿no? Pero entonces, cambio de método, cambio de forma de intentarlo, cambio de equipo, en lugar de yo solo en equipo, y entonces de seguro los resultados van a cambiar. Ahora, no cambiaron, ya vimos que se demostró que eso es imposible. Ah, bueno, pues buscamos otro lugar, ¿no? Yo creo que el paso entre los continentes, como el canal de Panamá, yo creo que se pudo haber intentado desde muchos ángulos. Y cuando se dieron cuenta que en el terreno más pequeñito, donde los océanos tenían una cierta forma de compensar las alturas del océano Atlántico contra el Pacífico, aquí se dio y aquí se dio. Pero hemos visto y hemos estudiado la historia que el ser humano podría hacer canales en algunas otras partes que parezcan las partes de Panamá, ¿no? Pero si yo quiero cruzar por el centro, vamos a decir, el centro de Estados Unidos, de un continente, digo, de un océano al otro, y voy a caminar miles de kilómetros de tierra para hacer un canal, obviamente se te va a acabar la vida y la de 3 generaciones más antes de que lo logres. Entonces, ¿no será más fácil cambiar de meta en otro lugar, con otras herramientas, en otros lugares, a estar aferrado a que tiene que ser canal todo el centro de Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente. Las cuadraturas mentales no nos permiten los cambios y, obviamente, esto se deriva en estancamiento, ¿no? Estancamiento en todos los aspectos.
Te enfermas. O sea, al final, diríamos, no crezco, no logro mis metas, pero te enfermas. O sea, vas en detrimento. O sea, no solo te estancas, sino al final cada vez estás peor, cada vez esas enfermedades crónicas, ¿no? Tu gastritis, colitis, dolor de cabeza, ronchas, etcétera. Cada vez están peor y sin solución, y tú cada vez más frustrado con pensamientos, porque le vamos agrandando, ¿no? El cerebro tiene una capacidad impresionante, ¿no? Y luego somos súper creativos, entonces le vamos creando la queja de la queja, ¿no? Estoy enojado por lo que me pasó, pero además estoy enojado por cómo me quejé, y estoy enojado por cómo recuerdo la queja de hace un segundo y la estoy reconsiderando, ¿no? Entonces estoy como atascado en mi queja, ¿no? Alto. Cuando tú te sientes frustrado, desesperado, hay que cambiar de metodología. ¿No será que yo estoy mal? Cuando tú te preguntas, ¿no será que yo estoy mal? Felicidades. Es el principio maravilloso del cambio. Porque entonces, una vez que dices, creo que sí, porque sufro, porque me duele, porque nomás no lo encuentro, porque ya me cansé. Ah, bueno, entonces vamos a buscar otra forma de resolverlo.
Efectivamente. Pues vamos a hacer una pausa comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hoy platicando sobre la frustración con la maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Volvemos. Regresamos con usted a este diálogo abierto. La maestra Mari Carmen Guerra Arias, profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, nos acompaña. Estamos hablando sobre la frustración. Y bueno, hay participación de nuestra audiencia. ¿Qué le parece, maestra, si damos, damos voz? Creo que uno de los puntos importantes, y viene a colación de una pregunta que nos hacen llegar por aquí, es efectivamente... la infancia, nosotros los adultos, creo somos gran parte, o somos producto de nuestra infancia en alguna medida, ¿no? Y efectivamente, la pregunta que le realizan aquí dice, cuando a un niño se le evita la frustración de pequeño, se le evita que llore, se le evita que llore, que sufra, ¿será un detonador de que esa persona crezca imposibilitada para superar frustraciones?
Sí, hay mucha más probabilidad de que sea un frágil emocional, sí. No, digamos, de uno a uno, porque luego hay grandes sorpresas que nos da la vida, ¿no? Las personas cuando se cansan de sufrir aprenden y buscan cómo crecer. Pero en general, mientras menos expuesto a la realidad esté un niño, mientras menos expuesto a los estímulos dolorosos y a buscarle salida, a mayor nivel de frustración, porque se enseña... a que la vida se tiene que mover al son que él toca.
Ahora, ¿y hasta qué punto? Porque tampoco le vamos a hacer la vida miserable al niño, ¿no?
Buenísima.
No, o sea, no nos vamos a ir de un extremo al otro.
Lo voy a vivir maltratando.
Sí,
porque
sí, la lo va a maltratar. Cuando sea grande, se sepa defender.
Buenísima. ¿No? Son pequeñas dosis de frustración, digamos, educativa. Siempre debe haber un estímulo, digo, una meta que lograr. Más limpio, más capaz, más veloz, más paciente, más prudente, etcétera. Siempre tiene que haber una meta. Entonces, las pequeñas dosis de frustración te las voy dosificando de acuerdo a tu edad, pero para lograr ciertos niveles. Por ejemplo, te quiero que no te frustre el clima, entonces te expongo a pequeñas dosis de sol, ¿no? No es que te voy a sacar al sol a las 2 de la tarde y sin agua... todo el día, ¿no? No, bueno. No, sino si el niño tiene un año, entonces le puedo dosificar 2 minutos más para darte tu agua. Vamos a hacer un ejercicio de espera, a ver si 2 minutos aguantas sin quejarte para tu agua. Depende de la edad del niño, ¿verdad? Pero entonces si tú le empiezas a hacer ese ejercicio de 2 minutos más, el niño, claro que se desespera y claro que quiere agarrar el agua, pero esos 2 minutos estás ganando niño paciente, ¿no? Y así, para volverte más educado, para volverte más limpio, para volverte más estudioso, etcétera. Entonces son pequeñas dosis y dosificadas. Conforme va creciendo, le vas aumentando. Está muy sencillo, yo lo pongo en minutos. Minutos de espera, un niño, un año, 1 minuto. Niño de 2 años, 2 minutos. Niño de 5 años, 5 minutos. Puedes esperar tranquilamente. Y pregúntese los adultos, niño de 50 y tantos años... 50 y tantos minutos que ya puede esperar.
Bueno, sigo con la participación. Nos adelante, dice Humberto adelante. García. Excelente programa. Reciban un saludo y agradecimiento por el tema.
Gracias.
Hay un aspecto de frustración que tenemos en todo México, porque la frustración es un sentido de impotencia. Es luchar contra la corrupción, luchar contra un gigante con la corrupción. No hay respeto ni honestidad. Saludos.
Claro, cuando tú ves la otra cara de la realidad que no ven los demás o que te la están queriendo pintar de manera diferente, claro que da frustración, pero ahí es, yo en mi ejercicio democrático, digo, ya no me quiero meter en política, pero digamos que en general en mi ejercicio democrático yo tengo el poder de cambiar el rumbo del país o juntos podemos lograrlo a largo plazo. No.
Maestra, se estuvo cortando.
Yo decía que yo puedo perfectamente sí me puedo sentir frustrado de las cosas que no dependen de mí en las contiendas electorales, por supuesto, pero yo a través de mi ejercicio democrático a largo plazo puedo castigar no reeligiendo ese tipo de partidos, ¿no? Y yo puedo cambiar el rumbo del país o puedo hacer nuevas propuestas.
Susana Ramírez, saludos a todos al programa, excelente tema, gracias Susana. Nos dice Rubén, lo que dicen de la frustración, se ocupa ayuda de alguien para poder cambiar, para poder defenderse, yo sufrí con esto. Yo acudí a grupos y escuché a personas para poder aprender y quitar hábitos y miedos para poder defenderme, ya que era muy complicado en mi trabajo. Saludos, es lo que nos comparte Rubén.
Maravilloso, felicidades, porque no es fácil, es un proceso, y qué bueno, y por supuesto, pidiendo ayuda es mejor.
¿Cómo, a propósito de la amabilidad y la generosidad, mejor dicho, de Rubén, que nos comparte su caso, cómo podemos abordar a alguien que vemos efectivamente con niveles de frustración brutales, que todos los días es efectivamente este reniego, esta situación de amargura, ¿no? Y que dices, ay, Dios mío, y yo creo que a veces llegamos a repeler a esas personas, ¿no? Decir, claro. Ay, ahí viene, no, ay, no, ¿cierto o no? Digo, claro, ¿cierto o no? Porque claro. Dices, a ver, como que no tengo ganas de estar vibrando con alguien que toda la vida, todo es malo, todo es negativo, el mundo se va a caer, es decir, estamos en el caos total, a lo mejor estás tú, ¿cómo le digo? A ver, estás mal, necesitas ayuda sin que lo tome mal, porque inclusive a lo mejor decirle tú estás mal es inclusive ayudarle a que su grado de victimez pues sienta que le pusieron una estrellita en la frente, ¿no?
Ándale, otro más que me...
¿no? Sí, ajá. Sí, no, el mundo contra mí, ¿no?
Claro. Hay diferentes respuestas. Una, por ejemplo, son las respuestas de choque. Bueno, pues sí, estamos condenados ya al caos, ¿no? Es como, si lo que estás queriendo provocar en mí es una respuesta positiva o una respuesta de contradicción a tu idea, y yo te suelto una más gorda, sí, ya estamos a vivir en caos total para hacer. O sea, haces tu respuesta de choque bien generalizada y potente, ¿no? Entonces, le provoca, bueno, pero no habrá algo que pueda mejorar, porque le magnificaste su caos, ¿no? Entonces, en tu idea. Las respuestas de choque funcionan mucho para que la persona se quede sorprendida, ¿no? Por ejemplo, un adolescente cuando espera que lo regañes y empiezas con felicitarlo, felicidades, el adolescente lo sacas de contexto, ¿no? Segundo es una pregunta. Es, tú no has podido, calculas que nunca vas a poder, así como preguntas con anzuelo para que saquen un pensamiento de la persona, ¿no? Y crees que alguien más pudiera lograr algo en otro país, en esas mismas circunstancias, como sacarlo de su persona y de su historia y ponerlo en el contexto de alguien más. Y ponerte en, o sea, al revés, ven y siéntate en mi escritorio. La vida se ve así de este lado. ¿Cómo la ves? O sea, como no es directamente tú estás mal, sino vente a oír otra versión, ¿no? Vente a escuchar otra posibilidad. A veces nos sirven renglones de algún estudio científico, renglones de algún sabio o algún poema, etcétera, alguna buena canción que los ayude a salir. Pero hay personas que no piden cambiar, como el chiste, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar un foco? Y entonces, pues, me traigo una escalera, me traigo electricistas, le pido a mi papá. No, lo primero es preguntarle al foco a ver si el foco quiere ser cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que ese respeto nuestro a las personas ayuda mucho a que las personas vean en ti alguien en posibilidad de cambio, ¿no? Cuando te canses de sufrir, aquí estoy. Yo he acompañado procesos de crecimiento o de cambio en las personas, pero necesitan querer cambiar. Entonces, el día que te canses, aquí estoy. Solo te cuento que se puede cambiar. Punto. Adiós. O sea, como no te voy a hacer la lucha contra ti mismo. El día que te canses de sufrir, ya sabes que hay formas de ayuda, ¿no?
Exacto. A ver, Susana Ramírez, saludos a todos en el programa, excelente tema. A ver, don Roberto González, bueno, sí, es que de repente como que hay falla con la calidad del internet, que a veces la voz de la profesora se escucha un poquito opaca, pero ya, estamos tratando de que surja lo mejor posible. Sandro Juárez Díaz dice, terrible frustración es confundir un espejismo amoroso momentáneo con el amor alcanzado, por no entender que el anhelo es de dos. Bueno, las expectativas también generan frustración, ¿no? Y en el ámbito amoroso, ciertamente, sí. Pues...
Está lleno.
¿Cuántas historias?
Otra hora de programa. Claro.
Nos dicen también, a ver, buenos días. Maravilloso el tema a tratar, fantástica la exposición, felicidades a la invitada, muy claro y entendible el tema. Tal vez sea largo mi texto, es por la razón de tanto que identifiqué durante la exposición el mismo tema y frustraciones que uno se provoca precisamente por lo que tu invitada dijo, querer que todo sea como uno quiere, por comodidad y por confort. Y hay frustraciones que uno no busca, tal como la pérdida de un sentido. En mi caso, perder la visión del ojo único, que fue terriblemente fuerte y difícil, no aceptar entender que mi entorno cambiaba y darme cuenta que las personas cercanas, muy cercanas a mí, no me creían. Ya estaba ciega, total, terrible. Ese momento, esos días, esos meses, hasta que aterricé, y entonces yo misma, sin esperar el apoyo y el auxilio de quienes estaban cerca, comencé a vivir en mi nueva realidad. Fue fabuloso, me quité un gran peso de mi espalda, y después de 8 años de haber sufrido esto, soy feliz. Agradezco diariamente a la vida que, a pesar de mi falta de vista, aún soy útil, aún puedo hacer. Soy autónoma y brindo auxilio a quien lo necesite y me lo pide. Gracias por este excelente programa. Felicidades a todo el equipo que hace posible estos temas. No me deja su nombre, pero qué bonita historia.
Muchas gracias por compartirlo. Te mandamos un abrazo y ejemplo se llama resiliencia contra la frustración. Me enfrento y no quedo igual que antes, quedo mejor que antes.
Marta Alvarado dice, todo lo que habla la maestra está bien. Espero que las personas puedan leer los evangelios y ahí están las respuestas. Espero y se puedan dar este tiempo. ¿La religión es una forma, un camino también para superar las frustraciones?
Maravilloso. La psicología no es religión. Ajá. Pero cuando estudias a las personas, cuando tienen una metodología religiosa, está comprobadísimo que salen mucho más rápido y tienen mucho más cambios a la larga. Simplemente el ejercicio de meditación diaria es un ejercicio diferentísimo para salir de la depresión, vamos pensando, quien medita que quien no medita, ¿no? Y no se diga si meditas en seres superiores.
Pues se nos acabó el tiempo, ¡qué barbaridad! Justo ahorita me estoy percatando. Maestra, muchísimas gracias, maestra Mari Carmen Guerra Arias. Es un gusto, como siempre, poder tenerla en este espacio.
Igualmente, un abrazo al auditorio.
Muchas gracias. Gracias a Miriam Ibarrola de la comunicación de la UP y a usted, la gentileza de su tiempo, por habernos escuchado en este diálogo abierto. Hasta la próxima. Que tenga muy, muy buen día.